tons menors es vaporitzen, fent-se càlida foscor, fent sombra de carreró. Caldria que discutíssim si la mateixa cançó l'escolten dues persones. Pot tornar-se dues cançons. A mi em complau i m'agrada. Sempre he cregut que és una cagada l'invent de la propietat privada de tothom. És la tonada com una imatge.
Bueno, yo creo que la utopía que representa hacer el camino es para tomárselo con la tranquilidad, por ejemplo, de esta música que hemos estado escuchando. Y que además es una música como el camino, abierta a todos, a todas las lenguas, a todas las maneras de decir, a todas las maneras de contar. Hay muchas cosas que contar en el camino, por ser de actualidad. En estos momentos un miembro de la familia real nipona, no el príncipe heredero, que como sabemos está en España, sino otro miembro de la familia real nipona, está en estos momentos haciendo una parte del camino. Porque por aquello de buscarle la actualidad a este día de hoy, a este 13 de junio, en el que emitimos este programa en directo y que son las 8 menos cuarto de la tarde, pues son muchos los japoneses que hacen el camino. Muchas veces mucha gente se pregunta, ¿y por qué hacer el camino de Santiago? Un japonés que tiene otras creencias, otras maneras de ver el camino. Y siempre preguntamos a los peregrinos, así que esta vez nos preguntamos nosotros mismos. Preguntamos a Hugo, por ejemplo, que como él mismo ha dicho, conocía algún tramo del camino que habíamos hecho a pie, es decir, mucho tramo del camino en coche para hacer fotografías, etcétera. Pero ¿por qué hacer el camino?
Pues es una pregunta muy difícil. ¿Por qué hacer el camino? Cada persona tendrá su respuesta. Habrá gente que diga que por fe, gente que por aventura, gente que por encontrarse con una experiencia nueva. Yo, en mi caso concreto, necesitaba salir de Palencia y me fui. Y me fui sin pensármelo, de la noche a la mañana, que no tenía planeado ir, que tú sí que ibas a ir, pero pues eso que no lo piensas y te vas. Y ahora que he acabado esta primera semana, el porqué, pues tampoco le quiero buscar un porqué, porque las cosas no tienen un porqué. Yo creo que las cosas se hacen para llenarte tú interiormente. Fe, pues a lo mejor yo no he encontrado mucha fe. Experiencia, me llevo las vividas. Pero un motivo. ¿La vida es un motivo? Es que no sé lo que te has traído tú. Yo sé que lo que he traído me lo he traído para mí. Entonces,
bueno, tú más ampollas que yo, eso está claro.
Muchas más.
Yo solamente una, y que además tuve la suerte de que se reventase en la primera andada. Yo creo que fueron aquellas piedras increíbles de la subida al, ¿cómo se llamaba el alto aquel?
El Alto de las Brujas.
El Alto de las Brujas, en plena Sierra de Atapuerca. Yo creo que es de la parte más dura de las que hemos hecho.
Bueno, yo es que duro, para mí duro subir no es duro. Para mí es más duro bajar por las rodillas. Entonces, yo lo de subir muy bien. Cierto es que, además, para mí algo bello que te puedes encontrar tanto en el camino como en la montaña es que cada subida te espera una sorpresa. Y para mí eso es algo magnífico. No sé si recuerdas, al final del monte, cuando subes y de repente te encuentras una panorámica preciosa. Cuando bajas no ves nada, o sea, lo ves todo. No tienes sorpresa, perfectamente ves lo que estás bajando. Vas bajando y vas viendo el paisaje, los colores, las amapolas, las génimas, lo que tú decías. Pero cuando subes no ves nada. Estás concentrado en subir, hasta que llegas. Y cuando llegas a la cima, te encuentras con algo. Siempre es bello. Siempre es bello porque has hecho un esfuerzo. Y ese esfuerzo ha supuesto para ti eso, un esfuerzo, propiamente dicho. Y cuando llegas y te encuentras con algo, yo creo que es, para mí, de las cosas más bonitas que puedes encontrar.
Hay una parte de memoria que no siempre, no solo memoria histórica, sino memoria real. ¿Tú no te acuerdas de la frase que nos encontramos al final de la cuesta?
Perfectamente.
Cuando vimos aquel valle precioso desde el que se divisaba precisamente desde Atapuerca.
Antes de llegar, yo creo que algo que a mí me sorprendió fue encontrarme con aquella cruz. Una cruz en el camino, hay miles, desde la Cruz de Ferro, en el Alto de Cebreiro, hay muchas cruces, ¿no? Quizás yo conocía muy bien el Camino de Santiago en Burgos, pero no la había realizado. Y me sorprendió gratamente encontrarme allí esa cruz.
Ahí sí que para ver la cruz hay que hacerlo andando, ¿eh?
Sí, eso...
A la gente que esa parte que se llama el monte o el eso de las brujas, es una parte que hay que hacerla a pie. Si no, ahí no subes ni en un jeep. Bueno, ya sabes cómo subían los de las bicicletas. Explica tú lo de las bicicletas.
Sí, hombre, pues los de las bicicletas, la verdad es que caminamos, era más bien tarde. Y comenzamos la etapa tarde y se nos hizo tarde. Y claro, y había pocos peregrinos ya, pero los pocos peregrinos que habían en bici se tenían que bajar y era más difícil subir en bicicleta que subir andando, porque eran unos terrenos muy rocosos y pedregosos. Pero yo me voy a quedar con la anécdota de la bufanda.
Esa es buena.
Esa es buena, la podemos contar. Y es que, pues como dice Ángel Luis, nos hacía viento, y bastante viento. Y pues en esa cruz alguien había dejado una bufanda. Y yo dije, mira, a alguien que le sobraba, digo, la ha dejado aquí, digo, mira qué simpático, digo, porque a mí me puede hacer falta. Y dije, bueno, lo que hay en el camino es de todo. Yo me cogí la bufanda, la metí en mi mochila y dije, esta me puede venir bien, porque la verdad que se estaba empezando a levantar el viento, eran ya casi las 4:30 de la tarde y no hacía nada bueno. Yo dije, esta bufanda yo me la meto en la mochila. Al día siguiente, como hacía muy bueno, fui generoso, la dejé atada en otras piedras, ya en la zona de Burgos a Hornillos. Allí la dejé atada y dije, bueno, lo que a mí no me ha servido, la voy a dejar aquí porque a otro le puede servir.
El camino además te ofrece de vez en cuando sorpresas. Por ejemplo, de esa cruz situada en aquel alto espléndido de Atapuerca, al andar y al seguir andando el camino, nos fuimos hasta Rabé de las Calzadas. Y en Rabé de la Calzada, o sorpresa, nos encontramos, bueno, a nivel personal, me encontré con unos amigos que se me había olvidado que estaban en Rabé, donde han hecho un albergue, que es un albergue pequeñito, para 8 personas nada más, donde ellos son 2 jubilados, en condiciones económicas más que dignas, porque, bueno, no les afectó mucho la crisis, felizmente. Ella trabajaba en un banco, él era ingeniero, sigue siendo ingeniero, ya no, que no obra. Es decir, que tienen el albergue de auténtico placer. Su hospital sin H.
Sin H, además.
Es decir, que sí. Es el hospital medieval. Es decir, eso da toda clase de curiosidades, ¿no? Es decir,
sí.
Todo el mundo piensa que se ha equivocado, que tiene una falta de ortografía, que no, que es el medieval, es el hospital. Bueno, pues ejercen esa hospitalidad de su hospital de peregrinos. Aquello era un museo, ¿eh? Es decir, aquello era un auténtico museo.
Ya les gustaría a muchos museos tener lo que tenían Félix y Michel allí dentro de ese albergue. Porque tenían cosas, yo que llevar en el camino, Ángel Luis, 10 años aproximadamente.
Sí, aproximadamente.
Y además yo me he movido, he conocido, he trabajado. Pero tienen verdaderas carteles, fotos, que yo no era conocedor. O sea, tienen, aparte de lo que te puedas encontrar, de un Santiago más bonito, de un Santiago más feo, tienen cosas increíbles. Y
tienen incluso una placa en recuerdo a un peregrino inglés, creo que era.
Sí,
que falleció en su casa. En eso le dio un infarto precisamente por allí, por aquellas alturas, en las alturas digo las anteriores, como cuando estamos hablando de Atapuerca, etcétera, fue, lo llevaron a su casa y allí murió. Es una cosa de las que también tiene la realidad, es decir, el hospital de peregrinos tenía mucha gente en la Edad Media y posteriormente en el que fallecían en aquellos hospitales, y estos tienen incluso por tener hasta una placa en recuerdo precisamente de ese célebre peregrino que murió en su casa, una muerte dulcísima, según nos explicaron Michel y Félix. Y bueno, y ahí conocimos, bueno, y supimos que era Félix el que había iniciado ese símbolo de la cruz en el medio que se ve en esa zona de las brujas. Es decir, que yo insisto, ha sido de las cosas que me encontré con más sorpresa, porque yo no sabía que ahí había una cruz, hay que decirlo, de un tamaño, bueno, espectacular.
7-8 metros aproximadamente.
Tenía de altura, es decir, sí. Eso era una zona preciosa.
Y allí tenía fotos de cuando la montaron, incluso tenía la foto con un poema que había escrito a un amigo que había fallecido, con el que la montaron entre 4 o 5 amigos, y una visita grata.
Y después Castilla. Esa Castilla que muchos peregrinos dicen precisamente que es dura de recorrer, que es de paisaje monótono y que muchas veces hace ese puenting, anécdota incluida, es decir, el autobús de Burgos a León o de Burgos a Carrión va siempre a tope y lleno de peregrinos, gente que no están dispuestos a recorrer. Y en cambio es uno de los espacios, yo creo que el que no recorre el camino en la zona de Castilla se pierde, uno de los espacios más multicolores, es decir, a nosotros nos pilló así, y más bellos y sobre todo diferentes, porque qué distinto era llegar a Puente Fitero con el río Pisuerga, a andar por esos páramos de Tardajos, de Rabé. Fíjate si sería duro, algún día lo hemos comentado en algún programa de los que hemos hecho de paso a paso, que decía una vieja canzoncilla, decía de Rabé a Tardajos no te faltarán trabajos, de Tardajos a Rabé libéranos, domine. Y son 2 kilómetros, no es más, como debería ser, eso también lo recuerdan, que era un pantano, aquello era un pantano, pero un pantano con todas las de la ley. Y en cambio ahora, pues esa es una zona muy transitable.
Sí, lo que pasa que a mí lo que me sorprende es que, vale, Castilla es muy bella, pero a mí no me parece que sea tan excesivamente duro. Para la gente que ha salido desde San Jean Pied-de-Port, que llevan casi 12 días caminando cuando llega a la zona de Burgos, es algo más. Yo creo que el que coge el autobús y se pierde un trozo del camino, se está perdiendo una experiencia. Yo es que me lo he traído más como una experiencia que como un caminar, ¿no? Y yo creo que cada día que no caminas es algo que te pierdes. Cada día que te saltas una etapa es algo que te pierdes. Cada iglesia que no visitas es algo que te pierdes. Yo sé que haces el camino, no puedes ver todas las iglesias, no puedes pararte en todos los pueblos. Pero si, para los que nos están escuchando, si haces el camino, hazlo. A lo mejor es mejor que tardes 60 días en vez de 30. Pero no te saltes nada. O intenta saltarte lo menos posible.
Ese camino en el que hemos protagonizado a través de distintos programas aquí en Radio Colores de la Universidad Popular, en la que ustedes y vosotros nos estáis escuchando, ese programa hemos analizado muchas cosas, pero que muchas veces eran cosas teóricas, hablar del paisaje, de la gastronomía y de toda esa serie de cosas. El mejor bocadillo que te has comido en el camino.
Joder, es que es difícil, el mejor bocadillo. Yo casi que bocadillo, yo diría que cualquier cosa que te comías a las 12 de la mañana, sí. Bien sea una barrita energética, unas avellanas, un plátano.
Creo que comimos avellanas y almendras. Sí. Es una cosa, con eso de que nos dijeron que era bueno, lo de la...
Sí, pero que a lo que me refiero es eso, que, hombre, yo creo que cuando tienes hambre cualquier cosa es buena. Porque, de hecho, un día comí unas albóndigas que no había por dónde cogerlas. Pero tenía tanto hambre que me supieron buenísimas.
Y el agua. El agua es la vida. Es decir, eso lo hemos podido ver en los regueros que hemos visto, porque la verdad es que agua, como ha caído mucho, nos hemos encontrado ríos y arroyos con más agua de la que era. Nada de barro. ¿Te has dado cuenta que no había barro?
No.
El agua, la tierra lo había absorbido todo. las fuentes. Yo me acuerdo cuando hemos llegado a Fontanas, Fuentes, es decir, el pequeñísimo pueblo. O primero, la primera imagen de Fontanas, de Fontanas, es que vas por toda la Paramera y de pronto llegas a un altozano, miras y allí mismo está el pueblo. Es como una especie de sorpresa. La segunda, el agua. El agua, ya hablaban los romanos del agua de las fontanas, de ese pueblo que tiene su origen precisamente en la época romana. Y lo tercero, ¿cómo es posible que pueblo tan pequeño en tan pocos años haya conseguido tantos bares? Era una cosa, alrededor de la iglesia, yo conocí Fontanas antes casi que cuando el camino empezó en sus balbuceos y empezábamos a trabajar en el tema del camino y no había nada, nada. Cuando se dice nada, es nada. No había ni teleclub, como se dice, es decir, nada. Contamos el otro día cuando estuvimos, yo creo que había hasta 8 o 9 refugios, bares, había de todo. Y los idiomas. Es decir, bueno, nos hemos, tú tienes un poco de inglés y un poco de francés, chapurreteando entre los dos, japonés no lo dominamos, y el coreano tampoco, porque hemos seguido viendo coreanos, de los muchísimos coreanos que hay en el camino. Pero aquello sí que era la Babel, de la que hablan precisamente las Sagradas Escrituras, solamente que en lugar de buscar la verticalidad de la torre, aquello era la horizontalidad de los campos de Castilla, porque idiomas todos los del mundo, y extranjeros, muchísimos más que los españoles, nos ganaban por goleada.
Pues no sé si recuerdas, pero en el albergue de Burgos, nuestro pasillo había 8 camas y éramos los 2 únicos españoles que había. Entonces, sí que es cierto que, bueno, en el albergue de Burgos, que tiene 150 plazas, yo creo que coincidí con una señora española en el ascensor y no, vamos, yo no sé si tú hablaste con alguien más español, pero yo no lo recuerdo.
Con el hospitalero. El hospitalero,
bueno,
era español.
El hospitalero era español.
Pero, y los de la asociación del camino que estaban allí aquel día fueron, sí, a recibirnos y tal, con el presidente y algunos expresidentes. La verdad es que fue una experiencia magnífica la de Burgos, por cuanto jugábamos en casa. Es aquello de que era nuestra gente, claro, la que nos recibía,
bueno,
en su casa.
Bueno, contigo jugábamos en casa todos los días.
Sí.
Todos los días. Que eso es, si a alguien se le ha pensado pasar por la cabeza hacer el camino con Ángel Luis, que no lo haga, que no lo haga. O por lo menos que tenga mejor humor que yo. Porque yo es que, yo reconozco que tengo cierto tono de enfado y que me enfado mucho, ¿no? A lo mejor, puede ser. Pero esto de querer llegar, estás cansado, quieres llegar y estás cansado, y quieres llegar y estás cansado, y de repente pasas por cualquier pueblo y siempre hay alguien que le conoce, y que tengas que perder 1 hora y cuarto, porque yo entiendo que los amigos son los amigos y hay que tratarles bien.
El camino es también el intercambiar. Había muchos amigos, tú lo has visto, a los que hacía mucho tiempo que no veía.
Sí, pero por eso te digo que es el tiempo de decir, no, que es que yo lo que quiero es llegar, que llevo caminando 3 horas y media, 4 horas, estoy cansado, y lo que quiero es llegar, y nada, y otro, y otro. Y en todos los pueblos, si no recuerdo mal, siempre hemos encontrado algún conocido.
Sí, algunas veces de pares de 2 en 2, es decir, y tal, pero sí, prácticamente el camino, bueno, pues lo lamento, el camino se me hace difícil. Yo recuerdo una anécdota, hablando precisamente de eso, cuando en una de las entrevistas que tuve con el príncipe de Asturias, en una de ellas en la Zarzuela, cuando le invité a decir, ¿y por qué su alteza no hace el camino? Y dijo, es muy difícil, por razones, él había hecho un tramo de los Montes de Oca, precisamente, la llegar a San Juan de Ortega, como hicimos nosotros, y había hecho también la parte de Roncesvalles en un año jacobeo, unos metros, acompañado de periodistas y tal,
sí,
por lo cual no vio nada.
Para la foto.
Eso, para la foto. Exceptuando los Montes de Oca, que eso sí, ahí hizo unos kilómetros, media docena de kilómetros, y pidió, por favor, que no hubiese nadie, y entonces le recorrió prácticamente en soledad, y yo le invitaba, y yo decía, Alteza, ¿y por qué no hace el camino? Y dice, es muy difícil y tal, y dice, porque además, pues el problema mediático, ¿no? Es decir, y además era normal, que para... Y le dije, Si se lo propone, nosotros desde las asociaciones lo intentamos una cosa, y es que pase desapercibido. No se me olvidará nunca que me miró y me dijo, ¿y usted cree que con esta altura yo paso desapercibido? Es decir, eso siempre... Bueno, pues lo del desapercibido en este caso es verdad. Hacer el camino lo reconozco, ¿eh? Lamento profundamente.
No.
Yo te iba a decir que te fuiste a hacer el camino con una de las personas más conocidas en el camino.
Entonces... Ah, no, por supuesto, por supuesto. Y de hecho...
También es una garantía, ¿no?
Sí, hombre... Te llegabas a una iglesia, estaba cerrada, Castrojeriz, y me abrieron todas las iglesias.
Claro, sí, sí.
Faltaría más que mi buen amigo el cura de Castrojeriz, que habíamos estado, no estaba entonces yo cura en Castrojeriz, es decir, que estaba en Belorado y que fuimos de los primitivos de hace 25, 26 años haciendo el camino, es decir, solo nos faltaba que no me abriese las iglesias. Y me dijo, llevábamos una cámara sencillita, ¿verdad? Y hemos dicho que, bueno, hay que ir con un equipo más pesado. Lo que pasa que... cargar en mochila un equipo de un par de kilos de fotografía es complicado, es decir, es una lata. Y me dijo, bueno, pues cuando queráis, ya sabéis, os abro todas las iglesias, pero claro, a nosotros, es decir, eso es cierto, tenía esa ventaja.
Esas ventajas y otras muchas, pues no sé, Félix y Michel, nos dieron un zumito...
Sí, muy bien.
Todo, yo creo que caminar con Ángel Luis es una ventaja, también tiene sus desventajas como con cualquier compañero de viaje, o sea... Cualquiera que se va de vacaciones con alguien, pues siempre tienes tus más y tus menos. Pero cierto es eso, que con Ángel Luis se camina bien, lo que pasa es que también hay que aguantarle.
Claro, claro. Es que lo de la compañía...
Que creo que además es algo también del camino, aguantar.
Sí, sí, hay que aguantar ronquidos. A ver, cuéntalo de los ronquidos, que eso sí que te quedaba muy bien con él. Porque hemos estado en todo, hemos estado en hoteles... en hotelitos preciosos como el de Castrojeriz, es decir, que ha hecho también un antiguo peregrino y hospitalero, que es además desconocido y amigo personalmente, es amigo con el que yo recuerdo que hice el primer camino, la primera vez que Juan Vicente Herrera, el presidente de la comunidad, hizo el camino, la hizo con su primo, el que se mató en aquel trágico accidente de Villada. Y este que es el otro primo, vamos, otro primo que yo recuerdo haber hecho ese camino con Juan Vicente Herrera, con Ovidio Campo, es decir, y este ha hecho ahora un hotelito precioso, es decir, bueno, pues desde la cabecera, en la almohada de plumas de este sitio, hasta un albergue Mondolirondo, pues para ver hoy los ronquidos. Cuenta, ¿cómo eran los ronquidos?
Es que los ronquidos de película se quedan cortos al lado de... Es que... Era demasiado. Y además, yo era como la mujer esta que... Y no sé si me tiré media hora así. El tío nada. O sea, era increíble. No, yo no había escuchado ronquidos en mi vida igual, ¿eh? Y mira que yo he dormido muchas veces con Ángel Luis, y Ángel Luis es de los que ronca.
Sí, sí.
Y yo también. Pero no he visto cosa igual, ¿eh? Al día siguiente, cuando se levantó el peregrino por la mañana, le digo... ¿Qué tal has descansado? Era alemán, pero entendía más o menos ya. Dice, bien, digo, no me extraña. Digo, no me extraña que haya descansado.
La pierna suelta.
Sí, sí.
Bueno, pues esta es la experiencia. Hemos querido traernos tres veces en nuestros programas de paso a paso por el Camino de Santiago. Aquí para Radio Colores hemos traído pues experiencias de otros, las vivencias, el arte, la historia, la gastronomía, los dichos, las costumbres, las leyendas, pero esta vez queríamos traer, bueno, nos venía muy bien,
sí, sí.
Queríamos traer nuestra propia experiencia, es decir, como una utopía, es decir, porque así empezó, en realidad, bueno, lo ha dicho muy bien, yo tenía previsto hacer el camino, pero hubo, ¿no? Y de pronto, un día antes prácticamente, le dije, mete en la mochila lo que creas necesario, Y bueno, y metimos más peso del que creíamos necesario. Eso también es verdad.
Siempre se mete un poco más de lo necesario.
Sí,
que luego se puede prescindir de
el
ello. Porsia, ¿no?
El Porsia sí. Es una cosa horrible.
Sí. Yo,
horrible.
Es una de las cosas con las que me he quedado en esta experiencia. Cantidad de cosas...
Que son innecesarias.
Que son innecesarias. Pero ya no para hacer el camino, para la vida diaria.
Sí.
Eso de pendiente para un día, pendiente para el otro, pañuelo... La cantidad de cosas que son... Pero vamos, innecesarias totales. Que dices, y me voy a comprar otra camisa, me tengo que comprar la camisa azul porque llevo el pantalón azul. Y luego lo piensas y dices, soy feliz yendo con un pantalón de dos días sin lavar.
Bueno, hicimos colada.
Sí, ¿eh? Hicimos colada, sí, perfecto.
Hicimos colada, justamente. Hacíamos colada.
Casi todos los días, además.
Casi todos los días hacíamos colada.
De lo básico, pero es verdad que a veces...
No, sí, que se llevan...
Si estamos convencidos que con un par de calcetines, con dos pares de calcetines es suficiente por si un día llueve, no por otra cosa, porque llegas al albergue, llegas pronto, te dedicas a lavar, a hacer la colada de tu pantalón, de tal, tú te pones otro pantalón, lo lavas, y además bien lavado con jabón de olor. Es decir, nosotros llevábamos, porque eso es otra de las cosas, jabón para esto, jabón para el otro, crema para el esto, crema, vamos a ver, y champú,
bueno, eso de la crema, gel. Lo estás diciendo por mí, ¿no?
Sí. Es decir, sin lugar a duda. Sí.
Un protector.
Sí, sí, claro.
Es que yo soy un poco especial para eso. Entonces llevo protector de cuerpo, protector de cara y after sun. Yo hay cosas
que tienes que.
Y después, pero
que
claro,
considero necesarias. Luego, volvemos a lo mismo, se puede prescindir de ello perfectamente.
En tono práctico, ¿qué es eso de champú y gel? Pero vamos a ver.
Bueno, nosotros lavábamos la ropa con el gel, con el mismo gel del cuerpo, nos lavamos la cabeza, la ropa, todo.
Sí. Nos quedaba magnífico. Y después lo que hemos traído un poco tieso, porque parece que quedaba algunas veces un poco tieso, pues ya se encargará. Cuando estás en casa ya haces un lavado general y vuelve otra vez a su cauce, pero es que...
Hombre, no huele como la ropa que te plancha mamá y que tiene ese toque suave, sí, no es cierto, es.
Ni a jabón de Marsella, ni a jabón lagarto.
Sí, te la pones al día siguiente, ¿verdad? Y dices, está un poco áspera, pero se puede prescindir de muchas cosas. Y no hemos hablado casi de Palencia, yo creo, porque además no nos ha sorprendido. Conocemos muy bien el Camino de Santiago en Palencia, lo hemos hecho varias veces.
Ese es el problema.
Entonces, bueno, pues yo entiendo que a un peregrino que nos esté escuchando y que diga, pues me va a sorprender, pues bueno, llegar a Fromista y encontrarte con San Martín de Fromista, pues es algo interesante. Pero cuando has trabajado 7 años en Fromista, como he trabajado yo...
O sea, no te llama la atención. Pues
no me llama nada la atención, o llegar a Carrión...
Pero recorrer, por ejemplo, la Sirga del Canal, en ese tramo que es cortito, porque son 2 kilómetros y pico, nada más, y ver todo ese agua mansada, quieta, es decir, porque estaba aquí...
Claro, y además yo esa etapa no la había hecho, porque yo siempre que la había hecho etapa la habíamos hecho de noche, porque nosotros todos los años, y ya lo anunciamos por San Lorenzo, si alguien se anima, caminamos de noche, no vamos variando el tramo... Ahí aproximadamente por el 10 de agosto caminamos de noche. Yo esa etapa nunca la había hecho de día, la había hecho 2 veces y las 2 veces de noche, con una linternilla, y pues sí que es de lo que más a lo mejor me sorprendió de la zona de Castilla, de Palencia en concreto, pero todo lo demás era como, ya estoy en casa.
Sí, ya estoy en casa.
Ya estoy en casa.
Al fin y al cabo volvíamos a casa. Bueno, pues nada, ha sido un placer, Abel, es decir, el haber estado compartiendo esta experiencia en esta parte de radio, en este día de la radio de la utopía, en el cual pues la utopía, como muchas cosas, es también la vivencia personal de cada uno, pues hemos querido contar nuestra vivencia. Además, la teníamos muy reciente, como digo, hemos estado la otra semana haciendo ese tramo del camino de la parte de Burgos y de Palencia, y dispuestos a continuar hablando del camino si nos dejan, ¿verdad? Si nos dejan ese micrófono, nosotros nos apuntamos.
Ya sabéis que además es un programa aceptado el vuestro, quiero decir que es interesante.
Lo menos han mandado varios emails y les hemos regalado varios libros de esos.
Además, vosotros como dais regalo, pues...
Claro, nada, y al que nos esté escuchando seguimos dando regalo, ¿eh?
Un programa muy interesante, ya sabéis que en Radio Colores al curso que viene contamos con vosotros, no obstante, durante el mes de julio y bueno, en agosto cerramos por vacaciones, pero en septiembre vuelve y el camino seguirá estando ahí en Radio Colores.
Pues será un placer.
Muchas gracias a los dos, Ángel Luis y Hugo, por haber participado en este especial de Radio Colores.
Gracias a vosotros.
A mi em complau i m'agrada. Sempre he cregut que és una cagada l'invent de la propietat privada de tothom. És la tonada com una imatge imprecisa, com una còpia en paper.